sobre este tema para que nos explique cómo es el apretón y por qué aquí y por qué no allí, que es la inquietud que ustedes tienen, que tienen muchos oyentes, al ministro de Hacienda que nos atiende en este momento. Y es el ministro que va a ejecutar este apretón y esta nueva etapa en gastos de funcionamiento. Señor ministro Mauricio Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlos.
Ministro, el presidente dijo que va a haber recortes en publicidad, en eventos públicos, en este plan de austeridad, y habló de vuelos que tienen ustedes los ministros, los funcionarios públicos, que volar en clase económica. ¿Usted tiene algún cálculo de cuánto va a ahorrar el gobierno por estos rubros?
Néstor, el gobierno ha venido impulsando una serie de iniciativas de recorte de gasto desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo. Esto viene a reforzar una estrategia en la que estamos hace ya más de un año. Para todo el 2015, en la ley de presupuesto del año pasado se estableció que los gastos generales de las entidades tenían que reducirse en un 10% frente al 2014. Y eso efectivamente ocurrió. Las públicas, sí. No solo del gobierno nacional, sino de las que hacen parte del presupuesto, de los otros poderes públicos, que se les estaban acotando los recursos en sus rubros de gastos generales, y dijimos, no hay nada que hacer, porque es la ley la que ordenó una disminución del 10%. Hace un año, el presidente expidió una directiva en la que le dijo a todas las entidades que tenían que reducir sus gastos, que tenían que contratar a través de la agencia de Colombia Compra Eficiente, que es la que centraliza un poco los procedimientos para mejorar los precios de compras de vehículos, de compras de combustible, de compras de seguros, y esa directiva también ha producido unos resultados muy importantes. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque el precio del barril sigue bajando, el barril de petróleo sigue cayendo, y tenemos que reforzar esas medidas de austeridad. Entre otras cosas, para que los oyentes entiendan la razón de esas medidas de austeridad, es que nosotros necesitamos proteger en el presupuesto especialmente todos los programas que necesitan los colombianos más vulnerables, los programas de la primera infancia, los programas del adulto mayor, los programas de familias en acción. Eso es lo que no se va a tocar. Y para proteger esos presupuestos, para proteger a los colombianos más vulnerables, es necesario recortar en todo lo demás. Entonces, ¿qué ha dicho el señor presidente ayer? Que ahora cualquier contrato de publicidad, cualquier contrato de asesoría en comunicaciones, cualquier contrato para organizar eventos de cualquier entidad del gobierno tendrá que ser autorizado por la Presidencia de la República. Que los ministros viajarán en clase económica, en los vuelos nacionales y en los viajes internacionales se aplica una política de austeridad en la que los ministros no van a poder viajar sino a lo que sea absolutamente indispensable. Entonces, la presidencia ha tomado esas decisiones porque necesita, por supuesto, que crear la absoluta conciencia en toda la ciudadanía y en todos los funcionarios de que el escenario económico requiere de una fuerte austeridad para proteger los programas sociales. Y eso es lo que anunció el señor presidente ayer.
Ministro, para ir por partes, en el tema de eventos y de publicidad, ¿cuánto se gasta el gobierno anualmente? Para ponerle un poco de cifras, yo quisiera que usted me... Nos gastamos tanto y queremos bajarlo a tanto.
Yo no la tengo en este momento aquí a la mano de decirle este es el monto total. Depende mucho de qué incluye usted en publicidad, porque tenemos la publicidad, por ejemplo, que hace la DIAN normalmente para que el contribuyente pues tenga la información de dónde, cuándo, de todos los procedimientos de pago. O tenemos la publicidad que hace el Ministerio de Defensa. Esos son los dos rubros que más pesan para todo el tema de buscar la desmovilización. Entonces esos son presupuestos, digamos, que pesan mucho. La cifra total no se la puedo decir porque le diría una inexactitud.
Es que me dan una cifra que el gobierno ha gastado en los últimos dos años en este rubro, publicidad y eventos, 2 billones de pesos.
No, eso sí le puedo asegurar que no es. Esa cifra no guarda ninguna proporción con la realidad. No es una cifra de esa magnitud de ninguna manera. Pero independientemente de que sea mucho menos, como efectivamente lo es, en todo caso hay que recortar, en todo caso hay que disminuir, hay que ser muy
autocrítico. Porque, ministro, viene plebiscito, ¿no es verdad? que es un acto, va a ser el gran acto de comunicación del gobierno durante este año. ¿Cómo van a hacer para manejar, por un lado, con una mano diciendo no podemos anunciar, no podemos informar, tenemos que restringirnos aquí, pero por el otro lado, tenemos la necesidad de sacar políticamente esta bandera?
El debate tiene que ser político, el debate tiene que ser sobre la base de las ideas y la conveniencia para Colombia de avanzar hacia la paz. Yo creo que en ese objetivo los colombianos nos vamos a poner fácilmente de acuerdo. El país quiere la paz, el país quiere dejar atrás, pasar la página del conflicto. Son muchas las... Más me compete a mí, la económica, sí. Que la paz... nos va a llegar en el momento más oportuno. Pasa un poco lo mismo que a las 4G, que a la infraestructura. La iniciación de la construcción de las 4G no podía ser más oportuna para Colombia, porque llega en el momento en el que se descuelgan los precios del petróleo y necesitamos otras fuentes de crecimiento. Le pasa lo mismo a la paz. Llega en el momento en el que Colombia necesita, por supuesto, esa expansión del sector agropecuario que va a venir de la mano de la paz, esa expansión del sector del turismo que va a venir sí. de la mano de la paz. No podía ser más oportuna para la economía.
Entonces,
y por ende para el empleo y el bolsillo de todos los colombianos.
El debate va a ser político, no tanto con plata invertida en publicidad para promover el sí en el plebiscito frente a los diálogos de paz, ministro.
Así es.
Y en el proceso, es decir, en lo que hoy se desarrolla, que también tiene un componente de publicidad importante, ¿también habrá recortes?
Lo único que le puedo decir, esto aplica para todo el mundo, no hay excepción. Todo contrato de publicidad, de asesoría en comunicaciones y de organización de eventos tendrá que ser autorizado por la Presidencia de la República, quien solo va a aprobar lo que considere absolutamente esencial.
Ministro, el otro tema, ya usted me aclara el tema eventos, publicidad, ya tengo claro que allí hay un apretón duro. El otro tema es... este que parece relativamente menor, que yo le pediría que me explicara, que le explicara a los oyentes, ¿cómo es el tema de recorte? ¿Cuánto se ahorra? Es decir, porque eso es simbólico en el tema de vuelos, que los ministros no van a viajar en primera clase, sino los mandan atrás en económica. Este, el ahorro es de cuántos millones de pesos, ¿qué intenta? ¿Cuál es el mensaje que el gobierno intenta enviar allí?
Austeridad. Estoy de acuerdo. La cifra, el monto, frente a las dimensiones de un presupuesto general de la nación, frente al escenario económico asociado a la caída del precio del petróleo, puede que no haya mucha diferencia desde el punto de vista monetario, pero es simbólico, es un ejemplo de lo que debe ser la austeridad. Entonces, uno tiene que empezar por la casa. Entonces, que el ministro ya no está viajando en clase ejecutiva, sino que está en económica, es una señal de lo que está pasando en el resto de la administración, de la eficiencia que tiene que tener el resto de la administración y de la austeridad que tiene que haber y caracterizar a todos los funcionarios de la administración pública.
Ministro, ¿y por qué, si esto es simbólico, si lo de la plata de eventos y publicidad no es muy grande, por qué el gobierno no se mete con los temas grandes? Que estábamos mencionando la columna que usted vio leer el domingo de Guillermo Perry, estábamos hablando de los gastos grandes, que son, bueno, y hay oyentes que dicen el tema de la corrupción, el tema de los cupos sindicativos, el tema de las pensiones, el tema del programa Pares. ¿Por qué el gobierno no hace recortes significativos en otros gastos grandes realmente que se podrían notar a la hora de evaluar el presupuesto?
Ahí es donde están los verdaderos recortes. El año pasado, durante la ejecución del presupuesto del 2015, hicimos recortes de 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. Los documenta el editorial del Tiempo el domingo pasado. Este año va a tener que hacer recortes adicionales, no me cabe la menor duda. Del orden de 6 billones de pesos. Y obviamente en esos recortes de esa magnitud, pues se reducen los presupuestos de inversión de muchas entidades, de muchos programas, de muchas iniciativas. Y es ahí donde realmente se producen los efectos más importantes. Y algo que hay que decirle al país, nosotros como gobierno hemos procurado siempre que el país conozca todo lo que se contrata, que sepa minuciosamente cuáles son los términos de esos contratos, que pueda ver en una página digital del contrato, para que esa información le sirva a todos los colombianos a que ejerzan ese control, esa veeduría ciudadana, y puedan decir, mire, este contrato no me parece, este contrato está muy caro, este contrato, este contratista tiene tal y tal problema. Eso se puede ver en una página que se llama el portal de transparencia económica, pte.gov.
Sí.
Y eso ha ayudado muchísimo a que el país tenga la información para hacer el debate sobre la utilización de los recursos públicos. Este gobierno no ha sido salpicado por escándalos de corrupción. Eso es muy importante, muy, muy importante.
Ministro, ya que usted está hablando de escándalos, ha sido muy comentado el tema de las cortinas de 600 millones de pesos. ¿Cuál es el mensaje de autoridad con cortinas para la Casa de Nariño por 600 millones de pesos? ¿Usted ha pedido una explicación sobre ese tema?
A ver, toda entidad, toda institución en el gobierno tiene unos gastos para hacer mantenimiento, y hay cosas que se van gastando y se van acabando y hay que reponerlas, y eso pues obviamente es normal, no es algo extraordinario que en algún ministerio, en algún instituto, pues que tenga que renovar, que tenga que hacer un cambio, pero por supuesto a eso también
ministro
de austeridad, pero esas renovaciones y esos cambios de mantenimiento pues son absolutamente normales.
Ministro, ex amigo suyo, Pacho Santos, está escribiendo en Twitter que le compraron un avión nuevo a la primera dama. ¿Eso es cierto?
No, a comienzos del gobierno, yo la verdad creo que no hablemos de cambios de aviones y esas cosas, porque es que eso sí es entrar en una polémica que el gobierno pasado versus este gobierno, pues el gobierno pasado cambió el avión presidencial, pero yo no lo cuestiono por eso, me parece que lo hizo bien, me parece que el país, después de tener un avión presidencial que llevaba desde comienzos de los años 70, necesitaba un nuevo avión presidencial, la Fuerza Aérea consideró, necesitaba también otro avión que se utiliza para muchos propósitos, para los viajes que tiene que hacer la canciller, para los viajes que tiene que hacer la cúpula militar, para desplazamientos internos en el país, no de los ministros, sino cuando viene alguna personalidad. Entonces, yo no entraría en esa discusión de la primera dama, ni mucho menos. Es un avión que se requirió y se compró hasta a muy buen precio, un avión brasileño, para hacer unos desplazamientos de una gran cantidad de funcionarios. Yo no entraría en esa discusión de la compra de aviones, porque así como creo que el gobierno del presidente Uribe tuvo la razón en cambiar el avión presidencial, creo que también hacía falta tener otro avión además de mucha menor escala y de mucho menor tamaño, de mucho menor costo, para unos desplazamientos importantes, no de los ministros, sino de personalidades, de viajes al exterior, de algunas personas que requieren moverse pues rápidamente.
Sí. Ministro, hablaba usted de los gastos, del control del gasto, de la reducción en el gasto. Hablemos un poco de los ingresos. Ayer el presidente ha dicho que con el nuevo precio de la gasolina prácticamente los ingresos del 20% que iban al presupuesto nacional provenientes de Ecopetrol van a quedar en cero. Pero también ayer trascendió que por lo pronto el presidente ha aplazado o no se dejó presentar o no quiere hablar todavía del tema de la reforma tributaria. ¿De dónde va a sacar usted, que es el ministro de Hacienda, la plata?
La que falta.
La que falta.
Sí. A ver, Felipe y Néstor. Una cosa es el presupuesto del 2016. Nosotros tenemos unos cálculos de ingresos, tenemos unos cálculos de, pues obviamente, lo que van a ser los gastos, de acuerdo a lo que se aprobó en el Congreso.
¿Ese es el de 210 y pico, tantos billones?
Sí, entonces el escenario 2016, no quiero decir que está libre de retos y de complejidades, pero es un escenario que ya está más o menos previsto sobre la base de lo que se aprobó el año pasado en el Congreso y de lo que hemos proyectado como ingresos tributarios de la DIAN para este año. Naturalmente, a futuro siguen los retos y el país, pues en esa materia, requiere de una disminución del déficit fiscal de los próximos años. La reforma tributaria también se ha planteado porque se considera que el sistema tributario colombiano es inequitativo, y ese es, digamos, el criterio con el que trabajó la comisión, que hay que darle más equidad y hay que darle más simplicidad. Y hay un elemento que es tal vez el más importante detrás de la reforma tributaria, y es que muchos de los impuestos que existen hoy expiran o terminan en el 2018. Entonces, muchos analistas, muchos observadores de la economía colombiana se hacen la pregunta, ¿qué pasa después del 2018? Todo eso es lo que está detrás de esa propuesta de reforma estructural que ha hecho la Comisión Independiente. Entonces, hablemos un poco sobre esa comisión. Esa comisión trabajó durante todo el año 2015, lo hizo de manera muy responsable. Por cierto, hay que agradecerles que lo hicieron sin ningún tipo de remuneración, un grupo de colombianos con un alto sentido patriótico que se dedica a estudiar desde un punto de vista técnico el deber ser, cómo debe ser el estatuto tributario colombiano, y hace una serie de propuestas integrales en todos los temas. Entonces el gobierno recibe ese reporte, un reporte, insisto, independiente, donde lo primero que tiene que hacer el gobierno es... También es importante escuchar la reacción y la opinión de otras, digamos, de otros sectores, los gremios, las centrales obreras, la sociedad civil, que es los sectores políticos, que expresen sus puntos de vista. Por ejemplo, el Partido Conservador conformó ayer una comisión de personas especializadas en estos temas de hacienda pública para que analice las propuestas de la comisión y le informe al Partido Conservador cuál es su opinión. Eso es parte del debate democrático. Y el gobierno pues va a estudiar las propuestas que hace la comisión, y el gobierno se formará su propia opinión, un poco escuchando todos estos puntos de vista, teniendo en cuenta otros insumos. El gobierno también le han enviado sugerencias y propuestas el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OCDE, y con todo eso el gobierno arma su propia propuesta y pues la presenta en el momento que considera que está ya, digamos, suficientemente decantada y que políticamente puede avanzar.
Sí, pero ministro, esto querría decir, y usted me corrige por favor, que no hay al menos hasta hoy la posibilidad de que esta reforma entre en marzo.
Hay que evaluar todo eso.
Porque es que el presidente ayer lo vimos, o por lo menos el mensaje, es, mire, yo no quiero meterme...
Alejándose, Felipe, el mensaje no fue alejándose en este de tema, la reforma tributaria.
Inclusive el tema de la socialización no me suena. Bueno, no, el presidente no lo habría dicho así. Entonces la sensación es que no habría la reforma tributaria.
Felipe, yo se lo pregunto más claramente, ministro. Sí. ¿Comenzaron a aplazar un poquito la reforma tributaria?
A ver, hay que... Yo diría lo siguiente, Néstor, para ser absolutamente precisos en esta materia. Hay que estudiar las propuestas. No son de poca monta, no es una cosa fácil. Cuando la opinión pública y los expertos y tal se lean el documento de la comisión, van a ver que es algo, digamos, muy ambicioso. Es algo de gran envergadura. Entonces hay que estudiarlo. Hay que escuchar un poco también a otros sectores. A mí me interesa mucho ver la opinión, por ejemplo, del Consejo Gremial. Creo que es importante ver qué piensa el Consejo Gremial sobre las propuestas que hace la comisión. Y se formando un poco la opinión de otros sectores. Y sobre esa base, construir una propuesta que sea viable, que uno pueda pasar del deber ser, de las sugerencias, de las recomendaciones, a algo pues que tenga capacidad de convertirse en realidad. Ese proceso hay que surtirlo. No le puedo poner en este momento una fecha de cuánto tiempo nos vamos a demorar surtiendo ese proceso. No lo sé.
Pero es decir, la percepción de Felipe, ministro, es cierta. La reforma tributaria que iba a ser para marzo ya no va a ser para marzo.
Esperemos a ver cómo se va reaccionando y cómo se van configurando un poco los escenarios frente a esa propuesta de la comisión, y sobre todo me interesa escuchar la reacción de ciertos sectores, digamos, que tienen mucho que aportar en el debate de una reforma tributaria. Yo creo que es bueno que el país, sobre la base de lo que está diciendo la comisión, que no es el gobierno, la comisión, insisto, es un grupo de personas independientes que miran, digamos, desde una perspectiva puramente técnica, miran el tema tributario, hacen sus recomendaciones, y yo creo que es bueno que el país opine sobre lo que está diciendo la comisión, y eso le va a ayudar muchísimo al gobierno a formarse su propia opinión y a preparar y elaborar su propia propuesta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? No le puedo decir en este momento.
Sí, ministro, le hago un par de preguntas chiquitas para terminar. Ayer la agencia de calificación Moody's le rebajó la calificación a Ecopetrol, y como usted sabe mejor que nadie, se desplomó aún más, casi 10% la acción de Ecopetrol, que está en 800 y pico de pesos. ¿Usted como ministro de Hacienda tiene temor de que las agencias de calificación de riesgo le bajen la calificación de crédito a Colombia por la coyuntura del petróleo?
Bueno, le ha pasado a prácticamente todas las empresas petroleras. En diciembre le pasó a Pemex, le ha pasado a Petrobras. Es una consecuencia directa de la caída del precio del petróleo. ¿Qué es lo que están diciendo las calificadoras? Que le cayó el flujo de caja a la empresa petrolera y por ende su capacidad de pago, de atender sus obligaciones, pues no es la misma a cuando tenía una caja más alta. Y eso se lo han dicho a Petrobras, se lo han dicho a Pemex, se lo han dicho a prácticamente todas las petroleras. Es una tendencia general. Y ayer pues llegó la noticia a Ecopetrol, que tenía la calificación igual a La Nación en BBB y se la bajaron a BBB-. Por supuesto, pues es una, a pesar de que la explicación sea la caída del precio del petróleo, obliga una respuesta y una reacción, que es la que ha venido adelantando Ecopetrol, de recorte de gastos. Todos los costos asociados a la producción de petróleo se tienen que recortar, eso es lo que ha venido haciendo Ecopetrol, y por supuesto de mantener el ritmo de inversión para tratar de sostener la producción de petróleo. Eso es lo más importante, que no vaya a aflojar la producción de petróleo. Espera. Que recuperen sí. Un poco los precios del petróleo. Nadie está esperando que vuelvan a $100, pero en un horizonte de tiempo razonable se espera que puedan volver a niveles de $60 en algunos años. Sí. Entonces, eso para hablar de Ecopetrol. Sobre La Nación y su pregunta, mire, nosotros estamos haciendo todo lo necesario, incluso medidas impopulares, que sabemos que en la opinión pública han despertado reacciones, medidas impopulares como las de Isagen. Son todas medidas que le muestran a las calificadoras, a los analistas, seriedad y responsabilidad del gobierno. Es decir, un gobierno que hace las cosas que tocan. Un gobierno que, si necesita los recursos de Isagen para poder asegurar el éxito de la construcción de infraestructura de una manera sana, el gobierno lo hace, porque sabe que con eso está protegiendo el interés de la economía colombiana, actuando de manera responsable. Esos mensajes le llegan a las calificadoras, ellos no son sordos, ellos saben todo lo que estamos haciendo, y ellos saben que estas medidas de austeridad, de recorte del gasto, de buscar el recurso para el financiamiento sano del programa de infraestructura, todo eso abona una perspectiva, una lectura que tienen ellos de Colombia, que es estable. Muchas de ellas, muy recientemente, en los últimos 2 meses, han reiterado la calificación de Colombia, la ratificaron, y eso es importantísimo, eso vale oro para nosotros. Puede sonar distante, remoto, pero tener una buena calificación
y técnicos,
es un mensaje, es un mensaje de confianza en el país. Y el gobierno colombiano, eso es importantísimo.
Ministro, hablando de Isagen,
la última pregunta, Ricardo.
Lo vieron a usted ingresando las últimas horas al despacho del señor procurador Alejandro Ordóñez. El menú de la charla, que duró, según nos dicen, más de una hora, fue justamente la venta de las acciones del Estado de la generadora de energía.
Sí, yo quería hablar con él sobre ese tema, porque ustedes recordarán que fueron ustedes mismos en estos micrófonos quienes me advirtieron que había una carta del señor procurador haciendo alguna serie de preguntas y expresando algunas inquietudes, sí, sobre la venta de Isagen. Eso tal vez fue el martes de la semana pasada.
Así es.
Yo pues inmediatamente procedí a conseguir la carta, a darle respuesta y a solicitarle una cita al señor procurador, que efectivamente ocurrió ayer. Tuvimos la oportunidad de conversar, yo le comenté sobre algunos de los elementos que pues sobre los que él había expresado inquietudes en su carta. Una reunión fluida. Yo respeto muchísimo la figura del señor procurador, es una persona con la que he tenido siempre una muy buena relación y respeto mucho al no haber dado respuesta por escrito, sino personalmente ir y explicarle a él algunos de los puntos sobre los que él había presentado inquietudes.
Sí, ¿y qué le dijo el procurador, ministro?
No, el procurador...
¿Que todo bien?
El procurador amablemente, pues, escuchó mis puntos de vista y es básicamente el propósito de la reunión era ese, que él escuchara los puntos de vista, y yo creo que eso es básicamente lo que transcurrió en esa reunión, amable y cordial.
Sí. Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, son las 7 de la mañana, 28 minutos.
El procurador le expresó preocupación por el recorte que están haciendo allá en el Ministerio Público frente a lo que pasa en Fiscalía y Contraloría. Es que me dicen que el procurador está preocupado porque el recorte lo ha tocado duro y no han medido con el mismo rasero lo que pasa en otras entidades de control.
No, la verdad la reunión fue sobre el tema de la carta de él y su explicación, y pues advierto que en estos temas de austeridad y de ajuste, pues la Procuraduría ha sido ejemplar. En eso hay que decirlo, la Procuraduría ha sido una entidad de una austeridad impresionante, y pues eso lo como ministro de Hacienda lo agradezco.
Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sobre la austeridad, sobre la reforma tributaria, aún sobre ISAGEN 729. Ministro, feliz día y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, señor, 729.